La siguiente plática bíblica titulada La Escritura está basada en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, y se celebró el 27 de mayo del 2021 por el predicador Carlos Tremillo. Estamos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, el gran sermón de la montaña. Y hemos estado surcando por este libro, hemos visto cosas maravillosas como las bienaventuranzas. Y la semana pasada ciertamente tuvimos un gran banquete, porque dice la Biblia que los cristianos son la sal de la tierra, para que no se pudra esta pobre tierra, y nosotros somos la luz del mundo, porque este mundo está totalmente oscuras, y son los cristianos los que mantienen una luz, un faro en el horizonte, para que aquel que quiera venga y pueda recibir a Cristo y tener vida eterna. Así pues, vimos ya Mateo, capítulo 5, hasta el versículo 16. Vosotros sois la luz del mundo, dice el 14, una ciudad asentada no se puede esconder. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta ocasión vamos a continuar y vamos a ver el versículo 17. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a empezar orando al Señor para que nos dé una magnífica, preciosa enseñanza. Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, de sacar las joyas que ahí hay para nuestra vida diaria, para nuestra vida práctica, y en ella realmente saturarnos de ti, y que pláticas como esta realmente nutran nuestra alma, llene nuestro corazón y aprendamos mucho. Te pedimos por las personas que se están conectando para tener esta enseñanza. Te pedimos por las personas que lo harán después, dado que queda grabada la plática para tiempo después. Señor, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo he titulado este estudio en esta ocasión La Escritura, la palabra de Dios. Es increíble, es un milagro maravilloso, fuertísimo. Pocos lo saben, pero sí lo es. La palabra de Dios es un milagro que esté en nuestras manos. Ha sido fuertemente atacada por todos los siglos. La Biblia no debería existir en la tierra. El enemigo, el diablo, se ha ocupado de cerrarla, de apagarla por muchos siglos. Toda la Edad Media ni siquiera estaba disponible, solamente en latín y con libros carísimos, porque eran libros a mano. El pueblo no tenía ningún acceso a la palabra de Dios. Fue hasta el año de 1500 cuando, a través de las circunstancias de la protesta, se abrió la Biblia con un señor que se llamaba Gutenberg, que inventó la imprenta, y entonces se pudo sacar libros rápidamente a un costo menor para que el pueblo empezara, aprendiera a leer y aprendiera a leer la Biblia. El primer libro, allá en 1480 aproximadamente, que se imprimió, fue precisamente la Biblia. Pero existía el problema de que estaba en latín. ¿Quién sabía el latín? Y entonces la primera traducción al idioma más sencillo del pueblo posible fue el alemán. Martín Lutero se puso a traducir el Nuevo Testamento a un alemán del pueblo sencillo y empezó la gran escapada de la Biblia de la prisión en que estaba. Se tradujo al inglés en ese año de 1500, se tradujo al español en ese año de 1550 y 60 con Casiodoro de Reina, y así empezó la Biblia. Hoy la Biblia está traducida a todos los idiomas más importantes del mundo, a muchísimos dialectos, cuando menos el Evangelio de Juan. Increíble. Y el libro más vendido de la tierra, número uno, que ya no lo ponen como número uno porque, pues ya, ¿para qué ponerlo? Siempre es número uno, es la Biblia. Entonces, es la manera como Dios se comunica con nosotros. Y dice Jesús que Él ha venido, no para abrogar. ¿Qué quiere decir abrogar? Abrogar quiere decir cancelar. Quitar, cancelar, no señor, sino que vino a cumplir la ley, porque nosotros no la podemos cumplir. Él vino a ser el Salvador, Él vino a cumplir por nosotros, para que sustituyéndonos Él en nuestras faltas y pecados, nosotros pudiéramos estar limpios para con Dios, como si hubiéramos nosotros cumplido la ley, la Escritura. El mundo de hoy vive en un total relativismo, en donde todo se vale dependiendo del punto de vista de cómo tú individualmente lo ves. Tú estás bien y yo estoy bien. Lo que pasa es que tenemos diferentes puntos de vista. Es un mundo totalmente relativo. Pero Dios no actúa así. Dios dice que la verdad es absoluta. O no es verdad, tiene que ser absoluta. Y así como en la física, las leyes de la física son absolutas, no son relativas. Las leyes de la física son iguales aquí y en la Luna y en Marte y en cualquier galaxia. Así también la Biblia es una ley absoluta que Dios dice que así es. Y por eso Cristo se atrevió, como nunca nadie lo ha hecho, a decir que Él es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya tenemos entonces un absoluto sobre el cual fincar el comportamiento del hombre. Así como en la física hay un absoluto sobre el cual todo lo demás se basa, y eso es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Sobre eso, todo lo demás es relativo, pero tenemos un absoluto. En el comportamiento humano tenemos un absoluto. Ese absoluto es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, dicen, está anticuada, no llena las necesidades de nuestros días. Pero no es así. La Biblia es tan actual como el periódico del día de hoy. La Biblia es infalible, la Biblia es eterna, la Biblia es incambiable, la Biblia es inerrente. ¿Qué quiere decir inerrente? Que no tiene error. Esa es la Biblia. No, la Biblia no está anticuada para nada. Lo que pasa es que el mundo no la quiere aceptar, no la quiere obedecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. También me acuerdo de otro versículo que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿No? Dios no cambia. Las leyes que puso con Adán y Eva, las leyes que puso con Moisés y con el apóstol Pablo, rigen el día de hoy y son tan modernas como los celulares que traes tú ahora y más. Así pues, la Biblia y Cristo son uno. Juan 1, en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Juan 1:14, y ese verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así, la autoridad de Cristo y la autoridad de la Biblia es lo mismo. El hombre tiene una luz, una brújula para no perderse en este mundo tan oscuro, tan desviado, tan totalmente confundido. El problema otra vez es que el hombre no le interesa la Biblia, porque el mensaje de la Biblia no es un mensaje que al hombre le gusta. ¿Sabes cuál es el mensaje de la Biblia? Que el hombre es un pecador y que está destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a resolver ese problema, pero al hombre no le interesa porque ni siquiera reconoce que es pecador. Ah, tengo mis faltitas, pero yo pecador, para nada. Déjame presentarte a mi amigo que él es sí pecador. Él mató a 5, yo nada más maté a 3. No, yo no soy tan malo. Y así es, el hombre vive en un mundo relativista. Descartar cualquier porción de la Escritura es descartar a Cristo, porque Cristo y la Biblia es lo mismo. La Biblia no solo es la verdad, sino la verdad transmitida por Dios con absoluta y inviolable autoridad. Con esa autoridad, Jesús más, por favor, porque están un poco mal las hojas. Otra más, por favor. Qué desastre soy yo. Otra más, por favor. Ajá. Jesús vino y vino a decirnos que Él es la verdad. Los religiosos de ese día no podían ignorar a Cristo. Él estaba hablando como nadie hablaba. Él estaba hablando del Padre. Nunca se había oído de una relación así, de que Dios podría ser mi Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, oraréis así, Padre nuestro. ¡Wow! Nunca se había oído así. Nadie hablaba como Él. Y las obras que Él hacía, increíbles obras médicas, de ciencia que Él hacía, que traían a la gente totalmente asombrada. Y esto trajo, claro, la envidia de la religión de esos tiempos, porque la religión no estaba siguiendo a Dios, estaba siguiendo la gloria del hombre. Por eso en Juan 5:44, Jesús dice, ¿cómo creéis si ustedes buscan la gloria los unos de los otros, en lugar de buscar la gloria que viene del Dios único. Y ese es el hombre. El hombre siempre está buscando su propia gloria. Y entonces, lo que pasó fue de que tenemos un Dios de actos exteriores. Mientras yo pueda engañar a los demás, que es lo que ven en mí, y soy un hombre maravillosamente bueno, todo está bien. Pero Dios no actúa así. Dios ve el corazón. Ahí es donde está la verdad. Por eso Jesús acusó a los fariseos y les dijo, allí en Mateo 5, 21, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Pero yo os digo que cualquiera que odia a su compañero, ya mató. ¿Oísteis que se dicen a los antiguos, no fornicarás? Pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su mente, ya pecó. Yo estoy hablando, dijo Jesús, de la actitud del corazón, no de las obras exteriores que tú puedas tener. Entonces, lo que ha pasado es de que se ha transversado, se ha violado los principios de Dios, haciéndolos ver que es muy importante las obras exteriores. No importa lo que esté pasando allí en el interior. Bueno, pues eso está totalmente mal. Las cualidades descritas en las bienaventuranzas, de las cuales hemos hablado en semanas pasadas, solo se pueden tener, actuar, tener esa clase de conducta si tienes el fundamento, si tienes la verdad dentro de ti, a Cristo, la palabra de Dios. No se puede ser cristiano si se ignora, si se malinterpreta, si se rechaza la fuente de poder, la Biblia. La Biblia es la manera como Dios se comunica con el hombre. Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuentan de este magnate árabe que fue a Nueva York y estaba realmente asombrado cómo en este cuarto de hotel, con una llave, tú podías tener agua. Y abría la llave y salía agua, inclusive caliente y fría. ¡Wow! Estaba muy impresionado. Y entonces compró muchas llaves para llevárselas a su país, porque él quería que su pueblo tuviera agua. Pero no funcionaron, porque la llave no puede funcionar si no tiene la fuente, que es el agua. Así también las obras exteriores no sirven para nada si no tienes la fuente de Dios en tu corazón. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la Biblia en este escrito? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas es la Biblia. Así se hablaba en esos días de la Biblia completa. La ley y los profetas. No vengo a quitar la Biblia para nada, vengo a cumplir la Biblia, porque yo sí la puedo cumplir, yo soy Dios. ¿Qué pues podemos decir acerca de esa ley? Acerca de este libro maravilloso que tiene algo que el hombre nunca ha podido tener por sí mismo. Transforma vida. Las personas son transformadas de ser pecadores con grandes líos a tener una vida con Dios. Eso es lo que hace este libro. Ningún psicólogo, ninguna ciencia del hombre puede hacer eso. Dicen que lo hacen, pero eso no es cierto. Solamente Dios puede cambiar tu corazón. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, la Biblia. Lo primero que vemos en este pasaje que yo quiero hablar es que este libro fue escrito por Dios. La ley fue dada por Dios a Moisés en Monte Sinaí, con el dedo de Dios, dice el libro de Éxodo. Y no solo se refiere a 10 mandamientos, así los pensamos, de que es una tabla de 10 mandamientos, sino que con todas sus derivaciones son más de 600 ordenanzas, juicios y mandamientos que tiene Dios, expresados por Dios para que su pueblo, para que el hombre conociera su código divino. Deuteronomio 4, 13 y 14. Déjame acercar nomás Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Aquí está. Nos vamos otra vez por acá. Aquí está Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 4, versículo 13, que dice así. 4:13. Ah, pero lo tengo en inglés. Tengo que cambiar al español. ¿O lo quieres en inglés? No, ¿verdad? Mejor vamos a ponerlo en español. ¿Para qué nos hacemos líos? Pero vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Pero yo quería Deuteronomio 4:13, que dice: Él os anunció su pacto, Él os dio mando, Él os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y sus juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Dios se comunica con el hombre, no en una aparición, sino en un libro. Eso es la manera como Él quiso. Y en ese libro tenemos nosotros todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y acerca de nosotros. Pero el hombre quiso bajar la muy alta estándar de Dios al estándar del hombre. Fueron los judíos los que añadieron rituales, tradiciones, que ponían énfasis en los actos exteriores. Ahora lo llamamos religión. Sí, hay muchas religiones. Es más, cada hombre tiene su propia religión de actos exteriores y no en las actitudes internas. Para atrás, por favor. En las actitudes internas y no en las externas. Mateo 15, en el versículo 9. Vamos a ver Mateo 15. No, es Mateo 15. Mateo 15, versículo, vamos a ver desde el 6. Mateo, pero no es Mateo 21, es Mateo 15. ¿Qué pasó? Mateo 15, 6. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Mateo 15, 7, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El hombre ha puesto 1,000 mandamientos que no son de la Biblia. Tú debes de tener la Biblia contigo para saber qué dice Dios, sin las añadiduras que el hombre le ha puesto para bajar el estándar de Dios, para que yo tenga un Dios como yo mismo a mi nivel, no un Dios grande que me exige que yo siga sus estatutos. Así pues, vemos que la ley y los profetas, Cristo vino a cumplirla, bien entendida como todo el Antiguo Testamento, y no tenía añadiduras e interpretaciones. Jesús dice que no vino a quebrantarlo. Yo no vine a cancelar la ley del Antiguo Testamento para nada, tampoco a diluirla con cosas extra que pone el hombre, sino sencillamente a cumplirla, para que en mi nombre el hombre pueda tener vida, porque yo cumplo esa vida que al hombre se le demanda, yo la cumplo, para que él la tenga a su haber. Lucas capítulo 24, en el versículo 44. Lucas capítulo 24. Vamos a ver, vamos al libro de Lucas, vamos al libro de Lucas 24 y nos vamos al 44, que dice 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. La segunda cosa que vemos aquí es no solo que la Biblia fue escrita por Dios. Tú dices, ¿cómo? ¿La Biblia fue escrita por hombres? Sí. Dios usó el dedo del hombre, Dios usó la mente del hombre para que nos transmitiera la Biblia. Pero la Biblia viene de Dios. Es segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice lo siguiente. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo, creo que es el 19, vamos a ver. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el umbrero, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero escucha esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces los que estaban escribiendo, ni siquiera entendían qué es lo que se estaba escribiendo? Por aquí lo tengo en un versículo anterior, no importa, ellos sencillamente estaban recibiendo dictado de Dios. El rey David, Salmo 23, angustiado por su vida, escribe el Salmo 23. ¿Tú piensas que lo escribió él? No, señor. Fue Dios mismo. Y así es toda la Biblia. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así es. Bueno, la segunda cosa que podemos ver de este pasaje es que esta Biblia, que esta ley en la Biblia se cumplió en Cristo, porque eso es lo que dice aquí. Él vino a cumplir esa ley. Jesús vino a cumplirla, no solo de manera literal, sino que Él es la esencia del cumplimiento de la ley. Hebreos capítulo 1, en los versículos 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3, que dice así: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo habló a los padres por los profetas, en estos postreros días hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús cumplió la ley moral, los mandamientos, nunca pecó y vivió la vida perfecta que se te demanda a ti. Dios exige perfección, pero como no la tenemos, nunca la tendremos. Por eso mandó a su Hijo para que Él fuera el sustituto y que esa vida se me imputara a mí. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 5. 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 5, dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él sí vivió la vida perfecta que Dios demanda y luego me la puso a mi favor para que yo, como si nunca hubiera pecado, yo pudiera tener ese compañerismo con Dios. Él entonces es mi Salvador. Jesús cumplió los juicios al arrancar a Israel como la nación con la cual Él iba a mostrar al mundo su realidad. Bueno, Israel le falló, no le cumplió, a pesar de que él era el Salvador, lo ponía tan sencillo. Y, por favor, la página 2, vamos a ver si encontramos que el Yo soy yo. La siguiente, 4, sí, cierto. Entonces, ahí está el 4. Su crucifixión marcó el rechazo final de Israel. Con Dios no juegas. Y Israel recibió tantas señales de que debía atender las cosas de Dios. Le quitó Dios la comisión de hablar del Dios único y se la dio a otro pueblo que no sabía nada de eso. Se la dio a los cristianos. Mateo 27, 25 dice, Mateo 27, 25. Dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel se echó la maldición para que la comisión les fuera quitada. Mateo 21, 43. Mateo. Otra vez Mateo, pero ahora es el 21, 43, que dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso fue cuando Cristo murió. Cuando Cristo estaba en la cruz, al morir, Cristo en la cruz pasó algo tremendo, un gran milagro. Mientras Él estaba dando los últimos suspiros en la cruz, algo estaba pasando en el templo, que se supone que estaban matando un corderito, porque era el día de la Pascua. ¿Sabes qué estaba pasando? Se estaba rompiendo el velo de la entrada al lugar santísimo, donde solamente Dios podía estar allí. Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dios estaba rompiendo la entrada a Dios, Él mismo. El velo se rompió de arriba abajo. Dios lo rompió para que de ahora en adelante toda aquella persona que quisiera pudiera ir directamente a Dios, sin intermediarios, sin rituales, sin ceremoniales. La puerta estaba totalmente ahí. Ahí terminaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran simbólicos. Y todos los ceremoniales levíticos, porque Dios se cumplía completamente todo en la sangre de Cristo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19, que dice así. Hebreos, permíteme, Hebreos 10, 19, que dice: así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora nosotros podemos ir directamente a Cristo, y la palabra de Dios es un libro abierto, precioso, para que cualquiera que quiera tenga vida eterna y encuentre en Él de una manera sencilla, sin mucha teología, sin grandes seminarios, lo que Dios nos quiere decir a nuestro corazón. Por eso el rey David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmos 119, 105. O Salmos 119, no me acuerdo, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la brújula que el hombre necesita para llegar a la vida eterna. El camino está dado. Es cuestión de ir caminando con tu Biblia. Bueno, pues ¿cómo te mides tú con eso? ¿Cómo te mides con la importancia de las Escrituras tan suprema y lo que tú haces de ella? A lo mejor nunca la has leído, a lo mejor la tienes arrumbada. ¿Cuántas personas que van a un culto religioso el domingo dicen: ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé? Porque desde el domingo anterior no la han visto. La Biblia es el alimento diario de tu alma. ¿Cómo es que la tienes hambrienta? La Biblia debe de ser lo más importante de tu vida, el gran tesoro. Por eso dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Oh Dios, cuán alegre estamos nosotros de tener una Biblia abierta en español o en inglés, alemán, el idioma que quieras. E inclusive en ese idioma hay varias versiones. Hay hasta Biblias en papel periódico. La Biblia cuesta menos, ve a Sanborns a comprar una revista ahí de vanidades o no sé qué, porque santos hombres de Dios la financiaran para que todo el mundo la conozca. ¿Qué estás haciendo tú con tu Biblia? ¿Es realmente el todo de tu vida? ¿La cuidas tú como la niña de tus ojos? ¿O la tienes como un libro más que consideras hasta un libro humano lleno de contradicciones en donde Dios está muerto? ¿Qué piensas tú? No, Cristo vino a cumplir la ley porque Él piensa que es súper, súper importante. Es la ley de Dios. Ojalá y tú tengas la Biblia a tu lado toda tu vida. No es cuestión de leerla una vez. Ya la leí, ya sé lo que dice. Yo la he leído más de 40 veces y todos los días está viva y me cuenta de mis cosas y aprendo de Él. Resuelve mis problemas, me da opciones de decisiones de mi vida diaria. Me recuerda las grandes promesas de Dios que son eternas e irrevocables. Y me va llegando hacia el camino eterno. Yo quería mencionar esto porque me parece tan bonito. Es algo que yo descubrí hace mucho, mucho tiempo. Pásame el de abajo. Este yo lo leí de una persona en el siglo XIX. Y dice: mi Biblia y yo viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, por todo el camino, con risa o dolor, en lluvia o con sol, con vientos o sin él, amigo constante, mi salmo, mi luz. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, a veces cansado y pronto a morir, mas por todo lo oscuro, lo gris, la maldad, encuentro un refugio y canción sin igual. ¿Y quién nos aparta, mi Biblia y yo? ¿Serán religión o nuevas doctrinas que lo intentarán, cambiando a sombra lo real o piedra por pan, o buenos principios por la necedad? ¡Ah, no, mi Biblia querida! Radiante eres tú, la espada de Dios que ahuyenta el error, y así navegando sin tregua hasta el fin, viajamos muy juntos, mi Biblia y yo. ¿Cómo te mides tú? ¿Dónde está tu Biblia? Claro, primero, antes de tener tu Biblia abierta y darle el valor adecuado, tienes que tener en tu corazón al autor de la Biblia. No sé si has comprado, quizá te gustan los libros viejos, y has comprado esos libros que tienen una cerradura. No se pueden abrir. Tiene una llavecita para que lo puedas abrir. Y a lo mejor tú has comprado el libro, pero no te dieron llavecita. Entonces no lo puedes abrir. Pues a lo mejor es maravilloso este libro, pero no puedo ni abrirlo. Esa llave es el Salvador del mundo. Se llama Cristo. Él abre la Biblia. Él te hace que la entiendas. Él te la interpreta. Él la sella en tu corazón para que puedas caminar y llegues a la vida eterna. ¿Tienes tú al autor de la Biblia en tu corazón? ¿Es Cristo el Salvador y dueño de tu vida? Pregunta totalmente fundamental. ¿Ah, no? Pues es importante que lo hagas tu Salvador. Y es muy sencillo. Reconócete pecador. Si no te reconoces pecador, pues has cometido un error más, un pecado más. Eres un pecador. Necesitas un Salvador que te pueda llevar a Dios sin que Dios sea un juez. Y es tan fácil ir a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, invitarlo a tu corazón, que Él te dé una vida nueva. Ya no yo, mandando tu vida, que es destrucción, sino Cristo como dueño y Señor de tu vida. Lo harás en esta noche. Escucha eso y ven a Cristo. Él es tu Salvador. ¿Quieres serlo? ¿Te interesa? Aquí tengo otro pequeño escrito también de la Biblia. ¡Qué preciosa es la Biblia! Y dice, yo hablo toda lengua, penetro en cada rincón de la tierra. Yo traigo información, inspiración, consuelo, exhortación, promesa, esperanza, iluminación. Yo amo a todos por igual, no importa su raza, color, sexo o condición. Yo tengo poder para extender la visión del hombre, profundizar su entendimiento, enriquecer su vida. Yo soy un amigo fiel, un sabio consejero, un compañero incansable, un guía sin igual. Yo soy silencioso como la gravedad, poderoso como la electricidad, perdurable como las estrellas. Yo soy el pan de vida que sí satisface, el agua viva que sí apaga la sed, el faro de luz que sí alumbra en lugar oscuro, mi fuente y gozo de interminable esplendor. Yo soy el guerrero que otorga victoria en la vida diaria, conquista total sobre la muerte. Yo soy el dador de la vida eterna. Yo pregono las buenas nuevas de la salvación. Yo soy la Biblia, el libro de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Más dulce que la miel, más rica que el oro de Ofir, mi Biblia querida, mi gran compañera, juntos a la eternidad. Ven a Cristo, Él te da un libro maravilloso para tu vida diaria. Vamos a hacer una oración, yo te estimulo que la hagas conmigo. Vamos a pedirle a Cristo que entre a tu corazón, que sea el Salvador de tu vida. Te guío en una oración, pero eres tú el que hablas directamente con Dios. Habla desde tu corazón, en silencio, tú solo. Allí yo nada más te guío. Cerramos los ojos. Oh Dios, en esta noche vengo con todos mis pecados. Y el más grande, yo vivo para mí. En esta noche confieso mi pecado y pido perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, oh Dios, entra a mi corazón. Entra ahora mismo. Siéntate en el trono de mi vida. Guíame a la vida eterna. Regálame esa vida eterna que tú regalas. Y dame la posibilidad de tener vida abundante aquí. Hazlo ahora mismo. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esa es la historia. Maravilloso libro que tenemos. Tú hiciste la oración conmigo. Empieza a leer la Biblia, Evangelio de Juan, el primer libro de la Biblia. No empieza en la página 1, Evangelio de Juan. Y aquí estamos para que la semana entrante continuemos con el libro de Mateo en el versículo 18, que tiene muchas cosas que decirnos. Jueves, 8:30 de la noche. Yo te espero. Buenas noches.